Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te lo estamos contando en COPE. Luis Enrique ya no es el seleccionador nacional tras el chasco del Mundial de Qatar. La federación ha decidido no renovar su contrato que terminaba a finales de este mes de diciembre. Su sustituto al frente del banquillo nacional será Luis de la Fuente, que hasta ahora pues era el encargado de la selección sub-21. En Mediodía COPE hemos escuchado ya el análisis de Manolo Lama desde Qatar y enseguida vamos a conectar con el director del partidazo de COPE, con Juanma Castaño. Pero además la actualidad nos deja este jueves noticias que confluyen en el tiempo. Hoy se trata de dos intentos de golpe de Estado separados por 11.000 kilómetros, la distancia que hay entre Lima y Berlín. Ambos casos perseguían derrocar el sistema democrático, pero bien visto lo ocurrido en Alemania y en Perú, se parecen realmente como un huevo a una castaña. En el caso alemán, hablamos de una organización residual que, según la Fiscalía, se había radicalizado durante la pandemia y asumiendo teorías conspiranoicas. Desde 2021 estaban en el foco de las autoridades alemanas. El riesgo estaba en que ya se había organizado jerárquicamente y planteaban el uso de la violencia para la consecución de sus objetivos. Hablamos de secuestros y también de atentados. Se hacían llamar los Reichsbürger, ciudadanos del Reich. Reniegan del actual sistema político, que consideran controlado por los aliados, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y proclaman la necesidad de volver al Imperio Germano. Estaban encabezados, además, por un personaje bastante particular, de lo más llamativo, Heinrich XIII, un aristócrata de 71 años, alejado de su propia familia. Para añadirle más morbo al asunto, este noble alemán está emparentado con los Romanov, la estirpe de los últimos zares, y precisamente habría intentado contactos con agentes rusos para impulsar todos sus planes. A Heinrich XIII se le considera el cabecilla de una especie de consejo de 25 personas, todas están detenidas, que habrían ideado una estructura administrativa e incluso se habrían repartido futuros ministerios si llegaban al poder. ¿Realmente este grupo suponía una amenaza para el Estado alemán? Pues posiblemente no. Pero el riesgo no está tanto en lo que querían hacer, sino en el medio para llevarlo a cabo, con violencia, es decir, que hubieran dado el paso a llevar a cabo actos terroristas. Y eso en España, por ejemplo, sabemos muy bien lo que supone. Bueno, todo esto en Alemania, pero es que en Perú han vivido algo similar, pero a la vez muy distinto. En Perú, el golpe lo ha intentado una persona que no pretendía alcanzar el poder, sino que ya ostentaba el poder. Acorralado por los casos de corrupción, con tan solo 17 meses de mandato, el ya expresidente Pedro Castillo se enfrentaba ayer a una tercera moción de censura, que esta vez sí podía derrocarlo, ya que había perdido también apoyos dentro de su propio partido. Así que descartó la dimisión y se limitó a huir hacia adelante. Disolvió el Congreso y decretó un estado de excepción. En poco más de 2 horas fue detenido y ahora mismo está encarcelado en la misma prisión, por cierto, en la que se encuentra el expresidente Fujimori, quien hizo algo parecido en el año 1992 al disolver el Parlamento y asumir los poderes del Estado. Los dos han acabado igual. Y fíjate, en el mismo sitio. Pues este país lleva ya décadas de inestabilidad que ha propiciado un desencanto en la población. Por eso seguramente consiguió llegar a la presidencia el populista Pedro Castillo. Lo bueno es que, a pesar del caos, el sistema democrático peruano, aunque débil, ha sabido defenderse por segunda vez. Y en los deportes, pues no se habla de otra cosa. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Adiós a la etapa Luis Enrique en la selección española de fútbol y hola a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional.
Relevo en el banquillo de la selección española. A las 12:30 lo ha anunciado la Federación Española de Fútbol. El comunicado dice que tanto el presidente Luis Rubiales como el director deportivo José Francisco Molina han transmitido al técnico la decisión adoptada y lo hemos escuchado en directo a la 1:15 del mediodía, aquí en Mediodía COPE. La Real Federación Española de Fútbol ha elegido a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional absoluto. Ha sido el director deportivo José Francisco Molina el que ha trasladado un informe positivo al presidente Luis Rubiales. A partir de ahora comienza una nueva etapa en la selección. El seleccionador, el nuevo, Luis de la Fuente, ha sido campeón de Europa Sub-21 y medalla de plata en Tokio. Le presentan el lunes a las 12:30. Falta por saber la duración del contrato. El reto es ahora la final a 4 de naciones del mes de junio en Holanda y clasificarnos para la Eurocopa de Alemania.
Bueno, pues vamos a conocer el análisis que hace también el director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes desde Qatar.
Sorprendido no, porque esto era un secreto a voces, que Luis Enrique iba a dejar ya de ser el seleccionador nacional.
Sorprendido no, porque además anoche en el partidazo dijimos que esto era cuestión de 24 o 48 horas. Sabíamos que la federación quería cerrar este asunto cuanto antes y lo han hecho, vamos, de manera súper urgente. ¿Algo ha debido de ocurrir? ¿Hay algo que se nos escapa, algo que tenemos que investigar y que contar a los oyentes de la cadena COPE? Porque Luis Enrique dijo después del partido frente a Marruecos que su futuro quedaba pendiente para la próxima semana. Y la federación no le ha dado ese margen. La federación ha querido cerrarlo cuanto antes. Entonces no sabemos realmente, llegados a este punto, si la salida de Luis Enrique es más voluntad de Luis Enrique, voluntad de Rubiales o voluntad de ambos. Se han encontrado en un camino que los dos coincidían en que lo mejor era que Luis Enrique saliera de la selección. La alternativa a Luis de la Fuente me parece más que lógica, teniendo en cuenta que es un hombre de la máxima confianza de Rubiales, lleva 9 años en la ciudad del fútbol de Las Rozas trabajando en categorías inferiores y conoce a todos los jugadores que están ahora mismo en el equipo español, y en marzo se pondrá ya manos a la obra a confeccionar su primera lista de convocados para un partido contra Noruega y otro contra Escocia, que son de fase de clasificación para
la Eurocopa, ¿no?
Uh-huh. Eso es.
Ese es el reto que tiene ahora mismo el nuevo seleccionador por delante, ¿no?
Sin duda, está la Liga de Naciones del mes de junio, no deja de ser una competición menor, pero que tratándose de la Fuente ya va a ser el primer examen, pero el primer reto es la Eurocopa de 2024 que se celebra en Alemania y donde, bueno, pues España tendrá que de alguna forma confirmar si este equipo se la ha pegado de manera accidental en el Mundial de Qatar o realmente es que no hay para mucho más. Veremos a ver qué es lo que ocurre.
Bueno, pues gracias por tu análisis, compañero Juanma Castaño desde Doha. Te dejamos por ahí.
Un abrazo.
Otro para ti. Gracias también a ti, José Luis Corrochano. Pero además de todo esto, están pasando otras cosas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La Guardia Civil ha encontrado al abuelo y a su nieto de 20 meses desaparecidos este miércoles en Manzanilla, en la provincia de Huelva. Ambos habían salido de un coche de color negro y fueron vistos por última vez a la altura de La Palma del Condado. Ambos han sido trasladados al hospital. El bebé de 20 meses se encuentra en estado grave en estos momentos. Irán ejecuta el primer preso condenado a muerte por participar en las protestas que se iniciaron hace casi 3 meses contra el velo islámico. Fue condenado a la horca por herir con un cuchillo a un miliciano islámico y también bloquear una calle. De Irán nos vamos a Ucrania, donde siguen los cortes de luz en Kiev, su capital, y también en los alrededores. El ejército ruso está intentando volver a liderar la ofensiva en la región del Donbass, mientras el Kremlin insiste en que solo quiere anexionar a Rusia este territorio del país. Y una curiosidad, Pilar, por primera vez ha aparecido en Ceuta un tiburón ballena, el pez más grande del mundo. Los buzos del Centro de Estudios y Conservación de la Ciudad Autónoma han encontrado atrapado en unas redes a un ejemplar de casi 12 metros de longitud. Costó sacarlo casi 5 horas. El tiburón ballena no es habitual en Ceuta, pero sí de las aguas que rodean a las Islas Maldivas y también en la Baja California.
Gracias, Conce. Y si estás de puente, disfrutando de unos días de descanso o simplemente en un parón para volver mañana al trabajo, pues es casi seguro que allá donde estés, pues estás teniendo un día pasado por agua. Este jueves está siendo el día más lluvioso de toda la semana.
Bendito sea Dios que está lloviendo. No tengo ningún problema con el agua. Afortunadamente está lloviendo. Que nos hace falta, que no tenemos agua en los pantanos.
A mí los días de lluvia así, sin aire, me gustan para caminar. Al haber lluvia sí que lo fastidia un poco para poder salir y poder... Pero bueno.
Pues hace falta, ¿eh? Hace falta que llueva, como nos decían, porque hoy los embalses están de media en un 34%. El año pasado, en esta misma semana, llegaban al 40%. Y hace 10 superaban la mitad de su capacidad, es decir, que estaban por encima del 50%. Tanto si estás de puente como trabajando, debes saber que esas lluvias prácticamente van a afectar a todo nuestro país y que ahora mismo mantienen en alerta a Extremadura, el Sistema Central, el Pirineo de Huesca, así como a las provincias también de Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba. Todo lo que es el suroeste de Andalucía. Mucha precaución en la carretera. Recuerda que está activada la operación especial de tráfico que va a terminar la medianoche del próximo domingo. Desde el pasado fin de semana y hasta este que viene se esperan más de 13 millones de desplazamientos por nuestras carreteras y las sucesivas borrascas van a acompañar a todos estos desplazamientos. Así que, como decíamos, muchísima precaución en carretera. Un avión avión utilizado como patera. Es a grandes rasgos el sistema, el medio de transporte que este miércoles han utilizado cerca de 30 personas para entrar en España de manera irregular. Te voy a poner en situación. Eran las 4:30 de la madrugada cuando un avión procedente de Casablanca, en Marruecos, y que tenía como destino Estambul en Turquía, aterrizaba de emergencia en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, por una pasajera que aseguraba que se había puesto de parto. Una mujer supuestamente embarazada. Una mujer que había roto aguas. Luego se supo que realmente estaba fingiendo. El aparato aterrizaba, como te digo, de manera urgente, un aterrizaje de emergencia en la ciudad condal, y cuando los servicios de emergencia se dirigían a la pista de aterrizaje, 28 de los 228 pasajeros saltaban a esa pista. La Guardia Civil lograba detener más o menos a la mitad, entre ellos a la mujer que había simulado el parto. Sin embargo, otras 12 personas consiguieron huir. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se sabe de su paradero y también de las personas que están detenidas?
Apuntarte que la embarazada, que falsamente, como decías, aseguró haber entrado en el proceso de alumbramiento, pasará previsiblemente hoy a disposición judicial, según nos cuentan desde la delegación del gobierno en Cataluña. Fue detenida tras pasar por el hospital, acusada de un delito de desórdenes públicos. De los 27 que consiguieron darse a la fuga, se le echó el guante de manera casi inmediata a más de la mitad, a unos 14, incluidos 5 de ellos, que al verse perseguidos decidieron regresar al avión. A los detenidos se barajaba al menos ayer a última hora aplicarles un procedimiento de inadmisión en territorio nacional y de retorno a Marruecos. Serían devueltos, por lo tanto, según la ley de extranjería, aunque ese procedimiento administrativo no impide que se active la vía judicial, según la ley de extranjería. Es lo que nos explican fuentes policiales en extranjería y en fronteras. Están encargados de la investigación. Otros dos fueron, además, arrestados más tarde. Se sigue buscando, por lo tanto, a 11 de ellos. Todo en un operativo conjunto de policía, de Guardia Civil y Mossos. Veremos a ver.
Bueno, veremos a ver, pero también hay que decir, Juan, que esto no es un hecho aislado, que hace pues poquito más de un año, en noviembre del año pasado, otro grupo lograba saltar a las pistas del aeropuerto, en este caso de Palma de Mallorca, y en esta ocasión uno de los pasajeros simuló una crisis diabética. Y, curiosamente, el trayecto cubría la misma ruta, lo que hablábamos antes, ¿no?
Y otra veintena.
Marruecos, Turquía.
Y otra veintena, y del mismo perfil, gente en la veintena. No es la primera vez, y esto evidentemente preocupa especialmente. Nadie ahorra calificativos esta mañana para calificarnos los hechos. Es un fallo grave, muy grave, en materia de seguridad aérea, nos dicen. Hay que revisar protocolos y su aplicación, porque tras lo ocurrido en Mallorca hace justo un año, se anunció eso, una revisión profunda. La Agencia Española de Seguridad Aérea es la competente. Se llama, normalmente la denominamos AESA. Nos acaba de informar AESA que aquella huida de una veintena de pasajeros se estudió en el Comité Nacional de Seguridad para la Aviación Civil. Ahí están todos los competentes, de Interior a AENA, pasando por Guardia Civil, Policía Nacional. Se diseñaron, aseguran, nuevos procedimientos para prevenir el uso de aeronaves con fines de inmigración ilegal. Es lo que nos dicen. O esos procedimientos, lógicamente, han vuelto a fallar o no se aplicaron la madrugada del miércoles. Es lo que se está investigando. Se intenta averiguar si los que llevaron a cabo la huida se habían coordinado previamente, como si hicieron, recuerda, según el auto judicial, los de Mallorca entonces. Aquellos crearon meses antes un grupo en Facebook al que llamaron Brooklyn para la huida de unos 40 individuos. También fueron agresivos entonces y violentos contra la tripulación para conseguir su objetivo. Nos dicen que por ahora no se habla o no se ha comentado nada sobre esa posible violencia en esta ocasión. En cualquier caso, continúan 22 de entonces en prisión en España, acusados de sedición, de entrada ilegal, desórdenes públicos, entre otros delitos. Veremos a ver también cómo termina este caso, que está todavía en el proceso judicial, y sobre todo si aparecen los desaparecidos de la última ocasión, que desde luego, insisto, preocupa gravemente a los responsables de la seguridad aérea.
Gracias, Juan. Seguimos en Mediodía.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La curva del precio de los alimentos no baja, además de la bajada de...
Sino
la...
también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Lo que estamos haciendo es venirnos precisamente a hacer la compra esta mañana a una pescadería, también a una carnicería, para averiguar qué precio tenemos ahora mismo de las carnes y de los pescados típicos.
Dos besugos de 2,5 kilos cada uno, y ese fue a 58 euros.
58 euros el kilo.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Catorce días, dos semanas justas son las que quedan para que termine el actual periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados. Ese 22 de diciembre, que es el día, ya lo sabes, el día de la lotería, pues echará el cierre hasta el siguiente periodo, que no arrancará hasta el mes de febrero. Y antes de esas vacaciones parlamentarias, sus señorías pues tienen mucho trabajo por delante, ¿eh? Porque deben tramitar una decena de leyes, muchas de ellas además con polémica. Hablamos de la ley trans, de la del aborto o también la del maltrato y bienestar animal.
Que la ley trans y de derechos LGTBI va a continuar tramitándose y que será aprobada antes de que acabe este año.
Saben, siempre tendrá que haber profesionales sanitarios disponibles para practicar las interrupciones voluntarias del embarazo en los centros hospitalarios.
La ley de protección y derechos de los animales convertirá en un paraguas normativo estatal lo que ya es un consenso en las calles. En primer lugar, el establecimiento del sacrificio cero de animales de compañía.
Pues normas polémicas que se suman a esa ley del solo sí es sí que impulsó la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que escuchábamos, o también la reforma exprés del Código Penal para suprimir el delito de sedición tal y como lo conocemos, para cambiarlo por uno de desórdenes públicos agravados. Y en esa reforma, al final, entra por deseo expreso de Esquerra la modificación del delito de malversación, sobre el que mañana podría presentarse alguna enmienda parcial. Modificación que le viene bien a los independentistas catalanes, pero mal a los socialistas, que hacen cuentas con la entrada del año electoral de 2023. Ricardo Rodríguez.
En las federaciones del PSOE tienden al desmarque ante una apuesta de Pedro Sánchez asumida como arriesgada, incluso en el mismo núcleo duro. De ahí que la Moncloa haya dejado a Esquerra tirar de victimismo para hacer suyo el abaratamiento de la malversación. El equipo presidencial todavía anda puliendo el argumentario, con lo que la opinión pública puede entender como pasos atrás en la lucha contra la corrupción. Puertas adentro, altos cargos territoriales hablan de un pleno al 15 tras emprender el borrado de la sedición. Hay quejosos de que Sánchez haya hecho oídos sordos ante el clamor en contra del partido en puertas del ciclo electoral. Pero el presidente ha marcado el rumbo y desembarcará en Barcelona ya el domingo para sermonear en un acto del PSC con la operación por la convivencia en Cataluña.
Y nueva brecha de seguridad en la aplicación de WhatsApp. 360 millones de números de un centenar de países, 11 de ellos, 11 millones en España, han aparecido a la venta en el llamado Internet Oscuro. Ello significa que estos datos se están distribuyendo libremente entre los ciberdelincuentes, algo que desde luego no da ninguna tranquilidad. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, la aplicación de mensajería ha negado que sea una filtración de datos, pero la empresa de ciberseguridad que lo ha descubierto insiste en que, aunque no se haya vendido el contenido de los mensajes de los usuarios, sí el número de teléfono, por lo que el riesgo está ahí. Antonio Fernández es experto en ciberseguridad.
En muchas ocasiones consideramos que el número de teléfono es algo que solo tienen nuestros amigos o la gente que nos conoce. La cuestión es que cada vez más lo compartimos. ¿Para qué se podría utilizar esto? Para hacer ataques como el phishing, el vishing, es decir, intentar engañar al usuario y que entre en estafas y otro tipo de ataques por Internet.
En fin, a partir de las 4 de la tarde vamos a analizar las consecuencias de todo esto y qué podemos hacer, ¿no?, como usuarios para mantenernos a salvo ante este tipo de ciberataques, Pilar.
Pues a partir de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. ...2020 y 2021 serán dos años recordados por ese exceso de mortalidad en todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus. Solamente en España se calcula que desde que estalló la pandemia han muerto más de 116.000 personas. Pero es que en este año, en 2022, y con la pandemia ya afortunadamente mucho más controlada, también está habiendo un exceso de mortalidad y nadie sabe las razones. Los últimos informes estadísticos revelan que desde que comenzó este año, en nuestro país han fallecido 33.000 personas más de lo normal. Los expertos consultados por COPE reclaman una investigación a fondo para saber qué es lo que está ocurriendo. Ana Palacios.
Julio fue el mes más mortífero, con un exceso de 11.000 muertes. A día de hoy no conocemos los motivos. Pascual Piñera es urgenciólogo.
¿Por gripe? En verano no creo. Es que puede ser el calor, pueden ser pacientes que han fallecido después de 2 años, digamos, de no ir al médico o de ir menos al médico de lo que debían.
España tiene un retraso de 1 año en la notificación de las causas del exceso de muertes. Los expertos en salud pública denuncian que limita el margen de maniobra. Joan Cailà es epidemiólogo.
Históricamente, estos datos los reúne el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, y los publica pues al cabo de 1 año. Claro, si lo de julio de este año lo sabemos dentro de 1 año, va mal, sobre todo si se puede corregir de alguna forma, ¿no?
Informáticamente se pueden volcar los informes de defunción y conocer los datos al instante.
Dice el refrán que lluvias en agosto, azafrán, miel y mosto. Así que este año la cosa no pintaba bien y así se ha acabado confirmando, porque la cosecha del azafrán ha sido desastrosa debido precisamente, pues eso, a la falta de lluvias.
El tema de la campaña del azafrán este año ha sido francamente malo, por una sencilla razón. Le influye mucho el tema climático. Entonces, al haber tanta sequía, pues el azafrán no se desarrolla como se tiene que desarrollar. Y ha sido una campaña muy corta en días y de muy baja producción.
Es Alfredo Minuesa, productor de azafrán de Castillejo de Iniesta, en la provincia de Cuenca. Lleva toda su vida dedicado a trabajarlo, aunque en los últimos años está abandonando su producción para investigar y poder comercializar otros productos derivados del mismo, como la cosmética o la medicina. Como él, son muchos los agricultores que en los últimos años cada vez cultivan menos esta especie, que durante años ha sido una de las más apreciadas en la cocina, pero hoy su uso está cayendo.
El consumo aquí en España de azafrán es muy, muy poco. Y el consumo que hay, ten en cuenta que hay otros países, pues, predominantemente Irán, que al revés que aquí en España, lo que se va haciendo es cada año se duplica la producción por los costes de mano de obra.
Se consume menos y la rentabilidad cada vez es menor, como escuchábamos a Alfredo. Sobre todo por eso, por los costes de mano de obra. La flor, ya sabes que se recoge una a una en pequeñas explotaciones. Son familias enteras, algunas de varias generaciones, pues agachándose al suelo y llevando consigo una cesta. Después llega la monda, donde toca separar las flores y quedarse con las hebras. 3 salen en cada una. Luego llega el tueste y a continuación moler. Todo, como puedes comprobar, es artesanal.
Al ser un cultivo que el 95% del cultivo es de forma manual, los costes de mano de obra son muy altos y al bajar la producción, pues claro, se encarece la rentabilidad del azafrán.
Pero además la competencia con el azafrán iraní es bastante importante. Cultivarlo allí es mucho más barato que aquí, por lo que el precio final del oro rojo español puede ser hasta 4 o 5 veces más caro.
Este año el azafrán iraní está subiendo de precio, pero aún así está sobre los 1.000 euros el kilo, cuando aquí al agricultor se le pagará este año sobre los 2.200 o cosas así. Competir con eso no puedes.
Y si sumamos que en los últimos años el calor, fíjate, el verano que hemos tenido este pasado, ¿no?, con tantas olas de calor, y la sequía están afectando mucho a este cultivo, pues tenemos el cóctel perfecto para hablar de una especie que no especie, ojo, en peligro de extinción. Los productores de toda la vida dicen sentir pena porque en parte es una tradición milenaria, decíamos antes, que ha pasado de generación en generación. Proviene nada más y nada menos que de los árabes cuando habitaban al Andalus. Utilizado por los egipcios y extendido en la Edad Media durante siglos y hasta los años 50, en este país se le consideró moneda de cambio por su enorme valor.
Mira, los costes de producción aquí en España aproximadamente vienen a ser entre 1.600 y 1.700 euros el kilo de producción. Al agricultor se le está pagando, el año pasado se le pagaron alrededor de los 1.800, 2.000 euros el kilo. La azafrán y anís el año pasado estaban sobre 450 euros el kilo.
Y esto básicamente era porque realmente era el ahorro de la gente más humilde, de la gente de los pueblos, y era la gente más humilde. Bien. Y se utilizaba como moneda de cambio a la hora de ir a comprar, cuando se empezaron a comprar electrodomésticos, cuando se empezaron a comprar los tractores, cuando se iba. Y ya el de la tienda, que era, a veces eran los mismos que compraban el azafrán, te decía, pues mira, bájame una libra de azafrán o bájame dos libras o ya está, ¿no?
José Antonio Esteban regenta una empresa dedicada al azafrán en Teruel, para la que cuenta con la ayuda de su hijo, experto en comercio internacional. Eso le ha ayudado a poder abrir mercados más allá del español, que, como hemos dicho, pues se encuentra en un momento delicado, en un momento de declive. Y aunque se produce en zonas de Aragón, es Castilla-La Mancha quien produce prácticamente toda la cosecha en España. Y eso que en los últimos 5 años ha desaparecido el 50% de la superficie cultivada de azafrán en esta área, como te hablo de Castilla-La Mancha. Se calcula que para mantener su supervivencia serían necesarias unas 500 hectáreas extra. A día de hoy hay plantadas una quinta parte, poco más de 100. La rosa del azafrán poco a poco se va apagando. Y hoy en mediodía, pues también estamos hablando de este festivo que tenemos en España, Día de la Inmaculada, patrona de nuestro país, 8 de diciembre, y día en el que para muchos es tradición montar el Belén ya en casa y también el árbol de Navidad, ¿no? Es tradición, pues, que en esta jornada, en la que pues casi todo el mundo está disfrutando de un día festivo, pues en las familias se junten para poner la decoración navideña. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en mediodía. Te preguntamos si es precisamente tu caso, si vas a poner hoy el Belén, si lo tienes preparado para esta tarde, si lo has puesto quizá ya, a lo mejor a lo largo de esta mañana, pues queremos saber si ha sido así y queremos que nos cuentes también cómo es. Si tu Belén tiene algo de especial, hace un poquito, pues leíamos el mensaje de una oyente que nos decía que su Belén es enorme, que ocupa prácticamente todo su pasillo y que lo ha puesto como marca la tradición con sus hijos, todos en casa, ¿no? Pues queremos saber qué has hecho tú, si has montado ya la decoración navideña. Y cómo es, además, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el 11 de este mes, nuestros precios se van de puente. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero, Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, vivirelvino.com. Los mejores blancos, Laval, Albariño, Viña Sanzo, Verdejo, vivirelvino.com. Los grandes vinos para celebrar la Navidad, Vega Sicilia, Flor de Pingus, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Y hasta el día 11, un 10% de descuento en tus compras. Vivirelvino.com.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes.
Y los no tan niños también.
Por eso llegan los descuentos jugadas en marcas estrella en el Corte Inglés.
Solo hasta el 13 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Lego, Party & Co, Among Us, Nancy y muchas marcas más.
No los dejes escapar. Descuentos jugadas en juguetes estrella en el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Podría ser la crónica de un cese anunciado, pero lo cierto es que nadie estaba seguro de que Luis Enrique fuera a dejar el banquillo de la selección española de fútbol tras el chasco que nos hemos llevado en el Mundial de Qatar. Pero así ha sido. Y este día festivo de la Inmaculada nos está dejando como notición pues que Luis Enrique ya no es el seleccionador nacional. Será sustituido por Luis de la Fuente, que hasta ahora se encargaba de la sub-21. Bueno, sobre Luis Enrique ya sabes que se pueden decir muchísimas cosas porque tiene el mismo número de partidarios que de detractores. Pero, por ejemplo, en el análisis que deja esta noticia, Manolo Lama nos ha destacado que uno de los problemas que Luis Enrique ha mostrado precisamente en este Mundial de Qatar ha sido la incapacidad de aplicar un plan B cuando el estilo de juego de la selección acababa bloqueado por un rival bien plantado en el campo, como ocurrió en el partido frente a Marruecos o frente a Japón.
Vamos, yo creo que se ha atado a una idea futbolística, que es una buena idea futbolística, pero se ha atado de tal manera a ella que se ha suicidado con ella, porque no tenía ni cintura para modificar esa idea futbolística del 4-3-3 y al final ha caído en la monotonía y ha caído en lo que más puede desesperar a un aficionado, que es ver a tu equipo dar pases horizontales de un lado a otro sin chutar a portería.
Para el director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, algo ha pasado en la Federación Española de Fútbol que ha precipitado los acontecimientos.
Algo ha debido de ocurrir. Hay algo que se nos escapa, algo que tenemos que investigar y que contar a los oyentes de la cadena COPE, porque Luis Enrique dijo después del partido frente a Marruecos que su futuro quedaba pendiente para la próxima semana. Y la Federación no le ha dado ese margen. La Federación ha querido cerrarlo cuanto antes. Entonces no sabemos realmente, llegados a este punto, si la salida de Luis Enrique es más voluntad de Luis Enrique, voluntad de Rubiales o voluntad de ambos.
Bueno, pues ya están los compañeros de deportes trabajando para saber qué es lo que ha pasado realmente en el seno de la Federación. Luis Enrique llegó a seleccionador nacional en julio de 2018. Desde entonces se le recordará por muchas cosas, pero desgraciadamente para él y para todos no será, porque la selección haya cumplido expectativas en Eurocopas o Mundiales. Bueno, ¿y ahora qué? Pues el próximo partido de la selección será el 25 de marzo contra Noruega en un encuentro de clasificación para la Eurocopa de Alemania de 2024, y en ese encuentro ya estará en el banquillo sentado Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador nacional. Pues además de esto, a esta hora de la tarde están pasando otras cosas que te cuento ya a continuación con José Luis Concejero. Los combustibles marcan su precio más bajo del último año.
Hoy la gasolina de 95 está de media a unos 66 euros el litro, mientras que el diésel se paga a unos 73. Los 20 céntimos van aparte. Descuento del gobierno que no sabemos si el Ejecutivo lo va a prorrogar a partir del próximo mes de enero.
España registra un exceso de 33.000 muertes desde el inicio de este año.
El número de fallecidos triplica al de 2021. Sanidad desconoce los motivos y los médicos piden que se agilicen los registros a medida que se vayan produciendo estos fallecimientos. Joan Caila es epidemiólogo y nos lo cuenta a COPE.
Históricamente, estos datos los reúne el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y los publica pues al cabo de un año. Claro, si lo de julio de este año lo sabemos dentro de un año, va mal, sobre todo si se puede corregir de alguna forma.
Y el Papa pide una vez más por la paz en Ucrania.
Lo ha hecho, Pilar, durante el rezo del Ángelus, en el que ha pedido una intercesión especial a la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Vi chiedo di unirvi spiritualmente a me in questo gesto.
Os pido que os unáis espiritualmente a mí en este gesto que expresa la devoción filial a nuestra Madre, a cuya intercesión encomendamos el deseo universal de paz, en particular para la martirizada Ucrania que sufre tanto. Pienso en las palabras del ángel a la Virgen: nada es imposible para Dios. Con la ayuda de Dios, la paz es posible, el desarme es posible.
A las 4 de la tarde y tras 2 años de cambios por la pandemia, el pontífice va a participar en el tradicional homenaje a la Virgen ante la Embajada de España en la Santa Sede.
Y a partir de las 3:05, todo el deporte con la que es sin duda la noticia del día. El adiós de Luis Enrique Corrochano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Relevo en el banquillo de España. Se marcha Luis Enrique. Llega Luis de la Fuente. A las 12:30 lo ha anunciado la Federación Española de Fútbol. En el comunicado de despedida de Luis Enrique se especifica que el presidente Luis Rubiales y el director deportivo José Francisco Molina han transmitido al entrenador, a Luis Enrique, la decisión adoptada. Luis Enrique se marcha con una semifinal en la Eurocopa, un puesto de finalista en la Liga de Naciones y aquel 6-0 a Alemania en Sevilla. A la 1:15, la Federación anuncia que el nuevo seleccionador es Luis de la Fuente, el entrenador de la selección sub-21 hasta el momento. Entre sus éxitos, una Eurocopa sub-19, una sub-21 en el año 19 y una plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Le presentan el lunes a las 12:30. Falta por saber el tiempo de duración de su contrato y su reto empieza en marzo con la clasificación para la Eurocopa de Alemania y en junio con la final a 4 de la Liga de Naciones. Y mañana comienzan los cuartos de final del Mundial con el Croacia-Brasil a las 4 y el Holanda-Argentina a las 8 de la tarde.
Gracias, Corrochano. Y además, este jueves han sido encontrados el abuelo y su nieto de 20 meses que habían desaparecido ayer miércoles en Manzanilla, en Huelva. El niño ha sido trasladado al hospital en estado grave. ¿Qué más sabemos, Yolanda Guirado?
Pues nos acaban de confirmar que el niño ha llegado hace una media hora al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En estos momentos, un equipo médico está valorando su pronóstico, aunque nos confirman lo que tú ya decías, que se encuentra en estado grave. También podemos confirmar a esta hora que el abuelo ha fallecido. Han sido horas de angustiosa búsqueda de la familia.
Sin dormir toda la noche y buscándolo por todos los caminos por ahí.
Unos vecinos han encontrado el coche hoy en un camino de Rociana del Condado, en Huelva. El abuelo y el pequeño de unos 20 meses se encontraban en el interior del vehículo. Así lo contaba el alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo.
Un padre inconsciente y luego el niño que estaba con algo de vida.
Por el momento se desconocen las causas de la desaparición.
Dos y 36 minutos de la tarde, pues ahora son poco más de las 8:30 de la mañana en Perú. 8:36 allí en Perú. Y el país se despierta con su expresidente en prisión y con un nuevo dirigente intentando tomar las riendas del país. Los acontecimientos, la verdad, se han precipitado en las últimas horas. Este miércoles, Pedro Castillo, el entonces presidente del país, se sometía en el Congreso a la tercera moción de censura. Acorralado por acusaciones de corrupción, hasta ahora había resistido, pero en esta ocasión la cosa pintaba mal. Se veía que lo iba a perder porque ya no contaba ni con apoyos en el seno de su propio partido. Ante ese riesgo de perder el poder, Castillo disolvía el Parlamento, establecía un ejecutivo de excepción y anunciaba una intervención en los poderes del Estado. Pero no logró sus propósitos porque el país se rebeló en solo 3 horas. El Parlamento y el Ejército frenaban el autogolpe que acababa de dar Pedro Castillo. Se nombraba de emergencia a la actual vicepresidenta Dina Boluarte, nueva presidenta de Perú. Anoche, en la linterna de COPE, el excongresista peruano Sergio Tejada le contaba a Ángel Expósito cómo estaba el país tras este intento de golpe de Estado.
Cuando nosotros tuvimos un autogolpe de Estado muy similar en la época de Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992, la ciudad estaba llena de tanques. Las Fuerzas Armadas y policiales impedían el acceso de los congresistas al recinto parlamentario. Eso hoy día no ha ocurrido y es una clara muestra de que las Fuerzas Armadas no están respaldando estas medidas extremas que anunció el presidente de la República.
Y más testimonios, porque en mediodía hemos escuchado también a Michel Andre, que ha sido testigo de una de las protestas en Lima.
Lo que se esperaba era tener los clásicos choques entre legislativo y ejecutivo muy constantes dentro de la política peruana, pero no que se llegó a una decisión, uno, tan inconstitucional y dos, tan precipitada. El lado bueno y de repente que puede generar como que cierta tranquilidad social es el hecho de entender que Dina Boluarte pertenece al partido de Pedro Castillo, o ha pertenecido al partido de Pedro Castillo. Por lo tanto, en cierta forma representa todavía esa indignación colectiva dentro de las zonas rurales de Perú.
Pues de Perú a Alemania, donde el país todavía intenta asimilar la detención de 25 miembros de un grupo de extrema derecha acusados de planear también un golpe de Estado. 3.000 agentes de policía implicados y la vista puesta en un hombre controvertido, el aristócrata Heinrich XIII. Estamos allí en Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rosalía, ¿quién es este hombre y qué más sabemos de este intento de golpe de Estado?
Bueno, pues es un pariente lejano de los Romanov, nada menos. Es un noble de la Casa Royce, que es una dinastía con un rango principesco desde el siglo XIV, pero actualmente pues completamente irrelevante en Alemania. Él tiene 71 años, vive de sus negocios inmobiliarios en Frankfurt, posee también un castillo que compró en 2017. Pero bueno, él en su ideología no reconoce la República Federal Alemana, ni sus instituciones, ni sus leyes, y es quien iba a presidir ese consejo, un órgano que llevaba ya un año reuniéndose, que asumiría el gobierno después del planeado golpe, y en ese nuevo gobierno, por ejemplo, la ministra de Justicia iba a ser Birgit Malsack, que hasta ayer era jueza en activo en un juzgado de Berlín. El abogado Tim Paul Gorgas se iba a convertir en el ministro de Exteriores y el de Sanidad iba a recaer en Melanie Ritter, que es una médica, una internista de Baja Sajonia. Funcionaba ya también un brazo militar al mando de Rüdiger von Pescatore, que es un excomandante de un batallón de paracaidistas del ejército y que estaba reclutando y entrenando ya personal con prácticas de tiro. En los registros a viviendas se han incautado numerosas armas y municiones, lo que quiere decir que este conjunto de personajes iba bastante en serio.
Bueno, pues esta noticia se ha conocido precisamente cuando allí en Alemania, Rosalía, se celebra el Día de Alerta Nacional.
Sí, es la segunda prueba ya, prueba general de todo el Sistema Nacional de Alarmas. La primera fue realizada en verano, mostró ya muchos fallos en el sistema y hoy han vuelto a sonar las alarmas en toda Alemania a las 11. Pero bueno, demuestran también que todavía hay mucho por hacer. En Berlín, por ejemplo, las alarmas son muy parecidas en varios distritos a las que constantemente hacen sonar coches de patrulla de policía, bomberos, ambulancias, por lo que los ciudadanos las escuchan, pero no las identifican como una alarma específica ni se inmutan. En Frankfurt ha sucedido algo muy curioso, ha coincidido una alarma real con el simulacro. Varios ciudadanos habían advertido a la policía de un hombre armado que apuntaba con un arma desde una ventana. La policía intentó desalojar toda una zona, pero nadie hizo mucho caso porque pensaban que era la prueba, no un caso real. En fin, mañana vamos a conocer en detalle si ha funcionado o no esta prueba del Sistema Nacional de Alarma. En los teléfonos móviles de todos los alemanes deberían haber aparecido mensajes de alarma también, pero bueno, ya os adelanto, a la espera de los resultados mañana, que en ninguno de los dos teléfonos que yo tengo ha llegado nada. Así que me temo que todavía hay lagunas por resolver ahí.
Gracias, Rosalía, en directo desde Berlín.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores, no hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Llega a la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, estos días ya sabes que se van a multiplicar las comidas, las cenas, las reuniones, los encuentros, los aperitivos con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, con compañeros también de gimnasio. Vamos, que todos nos queremos reunir, nos gusta reunirnos con las personas que queremos, pues para poder despedir el año bien. Ya sabes que aquí siempre una reunión nos gusta bastante en nuestro país. Y además, más en este año 2022, porque si echamos la vista atrás, el mes de diciembre de 2020 pues estuvo marcado porque muchos negocios ligados a la restauración estaban cerrados o con límites de aforo por aquello del COVID. ¿Qué pasó el año pasado, en 2021, que vino Omicron y nos jorobó absolutamente todas? ¿Cuántas reuniones, cuántos encuentros, cuántas comidas o cenas de Navidad se llevó por delante esta variante Omicron, que era pues tremendamente contagiosa? Sí, es verdad que era más leve, no era tan agresiva, pero es muy contagiosa. Así que pues muchos estaban esperando a que llegase por fin este mes de diciembre para, o sea, ahora sí, sacarse la espinita y poder celebrar esas reuniones que tuvieron que anular en los últimos años. Las Navidades de este 2022 son como antaño. Las recordamos en cuanto a cenas prenavideñas o eventos corporativos. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y es que en esta época el sector calcula que puede hacer el 30% de la caja de todo el año.
Así es, Pilar. Además, no esperaban recuperar niveles prepandemia hasta el año que viene, pero algunas agencias de eventos ya están viendo cómo su demanda es superior a la de 2019. Mar García es directora general de una de ellas en Madrid.
Podemos decir que estamos entre un 20 y un 30% por encima de los niveles de prepandemia. Las empresas que tradicionalmente solían hacer esto lo han recuperado, y hay algunas pues que a lo mejor no lo hacían, que este año tienen la necesidad, ¿no?, de culminar 3 años complicados con una celebración importante.
Una tendencia que se mantiene desde el segundo trimestre del año. Y bueno, los costes han incrementado un 20% de media, todo sube, pero el gasto medio por empleado sigue siendo el mismo que antes de la pandemia, entre los 100 y los 150 euros. Por eso las agencias de eventos se las ingenian para que la inflación no se note.
Quieren destinar el mismo presupuesto que tenían hace 3 años y nos enfrentamos a la realidad de que eso no es posible. Y ante eso, pues hay algunas que, bueno, pues se lo pueden permitir e incrementan los presupuestos para que sean acorde a lo que son los precios actuales, y hay otras que buscan de nosotros originalidad para que la comparación no sea posible, para que no parezca que estamos haciendo lo mismo pero con menos alcance.
El sector espera una buena campaña y reforzarán contrataciones.
Gracias, Claudia. Pues además de encuentros, de cenas, este puente también se caracteriza porque los amantes del esquí pueden volver a practicar su deporte favorito. En España contamos con un total de 38 estaciones y algunas, como las situadas en el Pirineo o Sierra Nevada, ya han abierto sus puertas. Eso sí, en el caso de esta última, con apenas 2 kilómetros de pistas esquiables. Nuria Carrés tiene una escuela en el Pirineo catalán y nos ha contado cómo el puente se está animando poco a poco.
Martes y miércoles sí que hemos trabajado más, 4 profesores, entre 2 y 4 horitas al día, pero bueno, estos días han estado más tranquilos los primeros días. Ahora sí es que parece que la cosa se anima un poco a partir de mañana.
En Gandatxú, en el Pirineo aragonés, hay abiertos casi 40 kilómetros de pistas. Amparo Lecumberri nos ha dicho que el puente está siendo tranquilo, pero que son optimistas de cara a la temporada.
Tiene muy buena pinta. En este momento las ocupaciones para las fechas claves, que son la semana de fin de año, desde el día 27 hasta el día 4 o 5 de enero, de diciembre a enero, la ocupación está muy bien. En este momento está prácticamente lleno.
Pues hablábamos de las cenas de empresa, también del pistoletazo de salida a la temporada de esquí en algunas estaciones de nuestro país, pero también, si por algo está marcado y se caracteriza este mes de diciembre, es por el repunte de las contrataciones navideñas, bueno, lógicamente, ¿no?, de cara pues a todas las compras que se hacen, la campaña de Navidad de los Reyes, el Black Friday, que pasó hace unos días, y por supuesto también la temporada de rebajas. Pues parece mentira que con el número total de desempleados que tenemos en España y que roza los 3 millones, pues haya ofertas de empleo que cuesten cubrirlas o que directamente no se consigue cubrir. Y la mayoría están relacionadas con empleos del sector de la hostelería. Faltan camareros y faltan también cocineros con experiencia por todo nuestro país. Nos lo decía Jennifer Lorenzo, ella es la propietaria de una marisquería en Pontevedra.
Quieres buscar, no aparecen, y por ejemplo la gente que te aparece no tiene formación ninguna. En nuestro sector es súper importante también la formación, porque los clientes para hacerlos tardas muchos años y con un día malo tú pierdes ese cliente. Entonces es eso, intentas buscar, pero es que no aparecen por ningún lado y la única gente que te aparece es información. Que esa gente pues dices tú, bueno, pues mira, me lo cojo para ayudante de cocina, para que aprenda, pero para sacar trabajo no.
Nos decía Jennifer que la gente no quiere trabajar en hostelería y lo asocia a que no quieren hacerlo, pues los fines de semana, que es cuando más demanda hay. La patronal Hostelería de España nos ha dado también varias razones, como que el empleo en el sector se ha doblado en los últimos 20 años, a la carencia de una mayor apuesta por la FP, o que todavía hay muchos empleos a tiempo parcial. Jesús Soriano es camarero en Alcira, en Valencia. Lleva 17 años de profesión y nos ha dado su visión de lo que ocurre.
Pues lo que está pasando es que la gente se ha cansado un poco de tema condiciones, tanto económica como el compaginar este trabajo con la vida social, ¿no? De lo más siempre dan un día libre, cuando debería ser uno y medio o dos. Es eso, que la gente no puede hacer vida. Y además no me compensa, por ejemplo, estar cobrando 900 o 1.000 euros, porque eso da para sobrevivir.
Y la pregunta del millón, ¿cuánto gana un camarero? Pues según la encuesta de población activa, 1.225 euros brutos al mes. Vamos a escuchar a continuación a Iñaki Echebeste, que es director de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla.
Yo creo que la vocación y las ganas de trabajar son las mejores embajadoras y las mejores compañías en cualquier sector, pero en este especialmente, porque desde la escuela siempre nos gusta incidir que esto es una industria de personas para personas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, y ahora que hablábamos hace un momentito también de esos encuentros familiares que vamos a tener, de esos encuentros también, reuniones, cenas, comidas con amigos que ya estamos teniendo, pues si echamos una mirada a nuestra mesa, hay algo que seguro que no va a faltar. El platito de jamón. Un jamón que sea rico, además, especialmente en estas fechas, pues yo creo que es uno de los manjares que todos ponemos siempre, si nos lo podemos permitir, en nuestra mesa. Pues el cerdo sí, es una parte esencial de nuestra cultura y de nuestra gastronomía. Pero claro, para poder tener ese platito de jamón o para poder disfrutar de un buen asado, tenemos que hacer la típica matanza, que era una tradición que durante años se ha hecho especialmente en las zonas rurales de nuestro país, pero que parece que es algo que también se está perdiendo. Se sigue haciendo, especialmente en Extremadura, en Andalucía o en Castilla-La Mancha. Es un ritual que ha pasado de generación en generación, esas matanzas de cerdo, y que eran sinónimo además de fiesta familiar, un día muy especial, muy esperado en las casas de los pueblos, y que ahora, como te digo, pues está en peligro de extinción. Para que te hagas una idea, dependiendo de la zona, la matanza ha caído hasta en un 90%. De ello vamos a hablar a continuación, a esta hora, a las 2:52, cómo se hacen las matanzas hoy día también, ese ritual tan tradicional, y cuáles son los requisitos que deben cumplir para bueno, pues que se haga todo según la normativa vigente. Y a esta hora voy a saludar a Ana Durán, que es veterinaria. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decimos que la matanza, que era algo muy tradicional, ¿no?, en los pueblos de nuestro país, se va perdiendo poco a poco. Pero ¿cómo ha cambiado, Ana, la normativa sanitaria en los últimos años?
Bueno, pues la normativa sanitaria siempre ha habido que mirar la enfermedad, o sea, la triquina en el animal. Lo que sí ha cambiado es la manera de hacerlo, ¿vale? Antes, evidentemente, las técnicas eran más rudimentarias, y con el paso del tiempo pues han salido nuevas nuevas técnicas y entonces ahora ya es más, por así decirlo, más seguro, ¿vale? Pero se sigue buscando la triquina, que es en realidad la enfermedad que se pretende evitar, ¿vale?
Es lo primero que se analiza, ¿no? Una vez sacrificado el animal, antes de empezar con todo el proceso de la matanza, hay que pasar por un veterinario para analizar esas muestras de triquina. Exactamente, ¿qué necesitáis para poder llevar a cabo ese control?
Bueno, pues actualmente lo que se utiliza es una parte del cerdo que es el diafragma, ¿vale? Que es una zona del cerdo que tiene una parte muscular. Se coge esa muestra, se lleva al veterinario y el veterinario hace un diagnóstico por digestión artificial, ¿vale? Lo que se hace es imitar la digestión del que se hace en el estómago del cerdo. Entonces esa digestión hace que se libere la triquina y después, mediante una serie de pasos, se puede observar la triquina en el microscopio. Y entonces, si es positivo, se rechaza, y si es negativo, pues se puede consumir tranquilamente.
Ana, ¿en cuánto tiempo está disponible el resultado de este análisis de la triquina?
Pues normalmente, entre que te recibes la muestra, la limpias, porque además necesitas una determinada cantidad de muestra para hacer el análisis, ¿vale? Entre que recibes la muestra y la limpias un poco, pesas, preparas y tiene sus tiempos, tiene X tiempos para digerir, X tiempo para decantar y así, al final normalmente puede ser pues entre una hora y media y dos horas.
Bueno, y si el resultado, como decíamos, es negativo, es decir, si el animal no tiene triquina, pues a partir de ahí comienza el proceso de la matanza. Hemos hablado de ello con Ana Durán, que es veterinaria. Ana, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros.
2:55, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando celebramos el Día de la Constitución, estamos celebrando lo que somos. Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebrémoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Cadena COPE.
Los sucesos de Perú y Alemania, donde se han abortado sendos intentos de golpe de Estado, han puesto de manifiesto que la lealtad al orden constitucional es el fundamento de la convivencia de los pueblos y de la estabilidad política de los Estados. A propósito de Alemania, en el corazón de las libertades democráticas en Europa, se ha desarticulado una trama golpista organizada por un partido minoritario de la extrema derecha que, fuera de toda lógica, trataba de restaurar un Reich imperial a todas luces condenado al más rotundo fracaso. Muy distinto es lo ocurrido en Perú, donde el hasta ahora presidente, el populista de izquierdas Pedro Castillo, acusado de corrupción y de incompetencia moral, intentó adelantarse a su destitución por el Congreso disolviendo la Cámara Legislativa y proclamando el estado de excepción en el país. En Perú, con un pueblo en permanente vela tras los excesos del autoritario expresidente Alberto Fujimori, no se perdona que otro mandatario trate de imponer su autoridad por encima de la Constitución. Castillo ha seguido casi a la letra los pasos en falso dados por Fujimori y ha ido a parar a la misma prisión donde este purga una condena de 25 años. La lección que se extrae de estos hechos es que en democracia nadie puede situarse por encima de la ley para mantenerse en el poder o conquistarlo ilegalmente. También nos alerta sobre la necesidad de disponer de las herramientas jurídicas necesarias para defender el orden constitucional en un momento en el que el gobierno de Sánchez se dispone a abolir la sedición como delito. El manoseo frívolo de la Constitución y sus instituciones es un riesgo que no puede permitirse ninguna democracia.